Pues gracias a todos, a los organizadores y a vosotros por estar aquí, y gracias a Teresa y a Nazanin, que me han precedido, y es como si de alguna manera hubieran vaciado la bañera de mi cerebro y casi no queda nada en él, porque de entrada creo que compartimos principios básicos y elementales. De hecho, algunas de las cosas que ha dicho Teresa las comparto enteramente, y algunos de los principios que ha enunciado Nazanin para mí en estos momentos son, voy a decir sagrados, pero no me gusta meter lo sagrado aquí, voy a decir en cualquier caso, están anclados en mi práctica y en mi pensamiento político. Tiene que ver con algo que yo aprendí de Nazanin antes de que empezaran las revoluciones o revueltas árabes, cuando ella con mucho fundamento se sentía particularmente irritada por una cierta posición de la izquierda que identificaba inmediatamente el régimen iraní, del que ella ha sido víctima y contra el que ella lleva luchando muchos años, identificaba automáticamente el régimen iraní con posiciones progresistas, socialmente avanzadas, por el solo hecho de que chocaba, obstaculizaba los planes imperialistas en la zona. Yo creo que hay que huir de esas simplificaciones. No comparto enteramente el relato geoestratégico de Nazanin por un motivo, quizá, o por dos motivos. Uno, y es que me resisto a compartirlo, también en términos de principio. Me resisto a compartirlo porque creo, y ayer lo decía Maye en una conversación durante la cena, decía algo que yo pienso desde hace mucho tiempo y sobre lo que he razonado bastante. Decía, es que la geoestrategia no es ni de derechas ni de izquierdas. Y es verdad, la geoestrategia más bien es la aceptación por parte de los agentes, de los actores, de los pueblos, de las sociedades, que hay que estar constantemente negociando la soberanía. De tal manera que puede ocurrir que haya países más o menos progresistas en relación con gobiernos, más o menos progresistas en relación con su población interna, con el territorio del propio país, y que tengan políticas exteriores absolutamente reaccionarias o contrarrevolucionarias. Creo que este es el caso, por ejemplo, de América Latina durante las revoluciones árabes. En cualquier caso, la geoestrategia supone aceptar que hay un margen más o menos grande de soberanía territorial, de soberanía política, de soberanía popular, que uno tiene que ceder en el marco de relaciones de fuerzas que uno no controla. Sería muy bonito imaginar un mundo, otro mundo posible, que yo de momento veo muy inalcanzable, en el que hubiera en todos los países del mundo, ya pensaríamos que hacemos con el marco nación-estado, en todo caso, donde hubiera, en todos los países del mundo, gobiernos muy progresistas, muy laicos y muy rojos, y muy democráticos al mismo tiempo, que mantuvieran entre sí relaciones de comercio igualitario, de intercambio solidario. Pero en este marco hay que aceptar que los gobiernos, para poder negociar su propia supervivencia, tienen que aceptar reglas de juego que desde luego no emanan de ningún proyecto de izquierdas. Y eso tiene sus consecuencias terribles, porque quiero decir, esto respecto de Siria, lo decía muy claramente un escritor marxista de izquierdas que acaba de salir de Siria después de circular en la clandestinidad por todas las regiones, huyendo del régimen primero y huyendo después no solo del régimen, sino también de los yihadistas. Decía Yassin el Hajj Saleh, decía que Bashar al-Assad había construido una sociedad bomba. Una sociedad bomba, igual que se habla de un coche bomba o que se habla de un paquete bomba, quiere decir que es una sociedad en la que no se puede mover nada, en la que el pueblo no se puede mover para demandar libertad sin que todo salte por los aires, en un escenario internacional, regional, como el que acaba de describir Nazanin. Y eso tiene consecuencias de principio graves, porque quiero decir, podemos hacer, yo no coincido enteramente con ese relato, ahora explicaré por qué, pero podemos hacer un relato tan minucioso y finalmente tan opresivo como ese. Y entonces la pregunta sería, si hay lugares del mundo donde la geoestrategia lo domina todo, donde siempre la prioridad para los pueblos va a ser entender que deben renunciar a libertades, a derechos, etcétera, porque la prioridad es oponerse a un enemigo imperialista, ya sea Estados Unidos o Israel, aunque mi propósito es introducir en este cuadro otras fuerzas que ahora mismo tienen una enorme o una cierta independencia respecto de los Estados Unidos. Digo, si hay territorios, países, zonas del mundo, sociedades, donde la prioridad va a ser siempre impedir que los Estados Unidos se apropien de los recursos, ¿qué podemos decir a esos pueblos que luchan desde fuera? ¿Les tenemos que decir no tenéis derecho a oponeros a la tortura, no tenéis derecho a defender libertades formales que son, a mi juicio, importantísimas porque son, de hecho, materiales? ¿Hay sitios donde tenemos que renunciar enteramente a ser de izquierdas? Pues yo quiero decir, yo no soy ni arabista, ni experto, ni nada. Yo soy un estudioso comprometido, entrometido, que vivo desde hace 21 años en el mundo árabe, como hace un poco más que vive Nazanin en el Estado español. Y a mí me preocupa de pronto encontrarme con que hay zonas oscuras, enteramente necrosadas, donde los pueblos de algún modo se convierten en nuestros enemigos también, en la medida en que no entienden que la prioridad debe ser siempre la de oponerse al imperialismo que quiere apoderarse de ese país. Yo creo que la legitimidad, como ha dicho Nazanin, de esas luchas, que son luchas de clase, que son luchas también por derechos elementales, deben ser irrenunciables para nosotros. Y a partir de ahí hay que entender lo que a mi juicio ha ocurrido en el mundo árabe en estos últimos 3 años, a partir de la convicción, en efecto, de que hay todo un terreno de penumbra, de sombra, sobre el que podemos discutir larguísimamente. Si nos ponemos de acuerdo en que hay, por un lado, legitimidad de las demandas populares, además, legitimidad que no se trata solo de demandas, digamos, formales, de libertades formales, sino que están muy asociadas, y lo ha explicado muy bien Nazanin, y yo hablaba ayer también en mi intervención, asociadas a todo un proceso de despojamiento de recursos económicos por parte de gobiernos que de pronto, como en el caso de Bashar al-Assad, optan por una política dócil a las presiones externas y del Fondo Monetario Internacional, que conducen a una privatización grandes sectores de la economía proteccionista que existía en Siria en favor de 4 o 5 familias, lo que genera, por tanto, corrupción, además de pobreza y desigualdades, junto a la eliminación de subsidios a la agricultura, eliminación de prestaciones sociales. Bueno, digo, en todo caso, ¿qué hacemos desde la izquierda cuando de pronto toda una serie de pueblos a los que reconocemos legitimidad para rebelarse contra sus dictaduras, laicas o no laicas, me da igual, y se rebelan en zonas necrosadas del mundo, territorios bomba, donde no pueden reclamar un poquito de libertad sin hacer saltar todo por los aires? Y esta es una pregunta que hago, una pregunta que hago con muchas dudas, pero que me parece que debe ser también de principio. Y en todo caso, por lo que se refiere al relato, yo lo contaba ayer, trataba de dibujar un poco cuáles son las líneas geoestratégicas que se imponen después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del Pacto del Quincy, el 14 de febrero de 1945, entre Roosevelt y la familia Saud, que impone al mismo tiempo lo que va a ser el reparto petrolífero, el control petrolífero de la zona por parte de los Estados Unidos para las próximas décadas, junto con la utilización como contrapartida del petróleo para difundir en el mundo árabe y el mundo islámico esa corriente que también ha citado Nazanin, la corriente wahhabita, que es la más retrógrada, la más puritana, la más fanática y la más violenta del Islam suní, una corriente que era absolutamente minoritaria en todo el próximo Oriente y el norte de África, hasta que el petróleo permite utilizarlo al mismo tiempo en favor de los propios intereses saudíes y para combatir o neutralizar alternativas soberanistas que a partir de la Segunda Guerra Mundial van a surgir también en esa zona del mundo. Junto con el otro elemento que es fundamental, que surge casi al mismo tiempo, cuando se está descolonizando el mundo, al menos formalmente, se clava un puñal colonial en el corazón del Próximo Oriente, es decir, Israel, que es la mayor fuente de desestabilidad y de guerra en el mundo en estos momentos. Y ahí yo sí que discreparía de Nazanin, solo para introducir un elemento. O sea, creo que De la misma manera que no podemos olvidarnos nunca de que en la relación de fuerzas geoestratégica hay otro elemento que olvidamos, que son los pueblos, no hay que olvidar también que muchos de los proyectos o de las guerras tienen un elemento ideológico fuerte. O sea, el Estado de Israel se funda con arreglo a un proyecto ideológico, nacionalista, absolutamente europeo, que es indisociable de las posiciones que tiene Israel, incluso de los pequeños conflictos que surgen ahora entre Israel y Estados Unidos. O sea, es un proyecto ideológico, no se puede considerar que sea solo una cabeza de puente. Naturalmente, Theodor Herz, que fue el fundador del sionismo, siempre tuvo muy claro que tenía que utilizar ese elemento, es decir, os ofrecemos, cuando se dirigía a Balfour, a los ingleses, cuando se dirigía a las grandes potencias, decía, os interesa un Estado sionista en la zona como una cabeza de puente de vuestros intereses en el Próximo Oriente y, como decía él, una muralla contra los bárbaros orientales. Pero no solamente los pueblos tienen una conciencia deformada de lo que ocurre, también las clases dirigentes tienen una conciencia deformada de sus intereses, y las divisiones ideológicas cuentan y las divisiones estratégicas cuentan. Yo creo que en estos momentos hay más divisiones de visión estratégica dentro de todas las potencias que nunca. No podemos pensar que Obama es el que gobierna Estados Unidos, pero no podemos creer que esas fuerzas que existen en Estados Unidos, que impiden que se traspasen ciertos límites, no tienen a su vez visiones diferentes de lo que se debe hacer. No podemos pensar que entre Kerry y McCain no hay diferencias, que dentro del Pentágono no hay diferencias y que las presiones exteriores en estos momentos, antes hablaba por ejemplo de la de Arabia Saudí, con sus pequeños movimientos de ficha, sus amenazas, sus desafíos, no son también presiones. Hay que recordar, por cierto, que la relación de alianza incondicional entre Estados Unidos e Israel en realidad es muy reciente. Se remonta al 67. La primera guerra árabo-israelí la ganaron los israelíes en el 48, no con las armas estadounidenses, sino con las armas soviéticas que se entregaron al ejército de Israel a través de la República Checa. Por lo tanto, quiero decir que las alianzas se modifican. Cuando uno tiene que defender sus intereses, modifica sus alianzas. Y estamos viviendo un momento en el que esas alianzas son particularmente volátiles. Ese orden que se cierra entre el 45 y el 50 en torno a el acuerdo petrolífero entre Arabia Saudí y Estados Unidos por un lado y la presencia de Israel por otro, es respondida por esos panarabismos, nacionalismos árabes que van a tratar en el marco de la Guerra Fría inicialmente de oponerse tanto a Israel como a Arabia Saudí como a los Estados Unidos, generando, construyendo unos regímenes que en el marco de la Guerra Fría derivan cada vez más en regímenes autoritarios que, recuerdo, van a reprimir o van a combatir no solo a los islamistas, sino también a los comunistas y a los marxistas, tanto el caso de Nasser como de los partidos Ba'ath en Irak y en Siria, que por cierto eran, como sabéis, íntimos enemigos, hasta el punto de que Siria apoya la segunda guerra del Golfo. La primera fue la iraní-iraquí, en la segunda guerra del Golfo, tras la invasión de Kuwait por parte de Irak, Siria se suma a la coalición, a la llamada coalición internacional, que va a intervenir en Irak. Digo, en cualquier caso, que lo que ocurre es que cuando la Unión Soviética es derrotada en la Guerra Fría... ¿Ya estoy acabando?
No, bueno. Esos 5 minutos son un poco elásticos.
Digo que cuando la Unión Soviética es derrotada en la Guerra Fría, hay una profunda demanda de democratización por parte de poblaciones que han vivido bajo la órbita soviética condiciones, pues podemos decir que económicamente mejores desde luego que las del África subsahariana, pero con unos déficits de libertad muy grandes. Y cuando pensamos en esas demandas de democratización que se producen después de la caída del muro, que fue por lo demás una desgracia, un desastre, pensamos siempre en el triunfo total del capitalismo. Pensamos en las llamadas revoluciones naranjas que se producen en los países de la órbita soviética, ¿no? Donde no es que se vea muy clara la intervención de la Unión Europea y de Estados Unidos, es que las propias demandas de esa población, de alguna manera, pues hacen sospechar de esos movimientos, en los que, en cualquier caso, insisto, había una raíz de demanda democrática que no podemos ignorar. Pero de lo que se trata es de que recordemos también que el final de la Guerra Fría, con la aparente clausura categorial del capitalismo sobre sí mismo, genera, al contrario, fracturas y resquicios por los que no solo se cuelan revoluciones naranjas, sino que se cuelan también todos esos procesos emancipatorios que en los últimos años hemos visto en América Latina. Hay que pensar que Venezuela, el proceso, la revolución bolivariana en Venezuela empieza en 1988, con eso que se llama el Caracazo, que es una revuelta popular, en algún sentido muy parecida a la que se ha producido en el mundo árabe y por causas muy parecidas. Y tienen que pasar muchos años antes de que eso cristalice en un proyecto alternativo, no solo al de las burguesías gobernantes, sino también alternativo a las propias izquierdas que vivían en anfractuosidades, con una impotencia enorme, sin ninguna capacidad para incidir en la realidad. Pero pasan, en cualquier caso, 10 años. Y todo lo que pasa a partir del año 90 en América Latina es inseparable de esa demanda de democratización, que en este caso, a quien pone en dificultades, al contrario de lo que está ocurriendo en la Europa del Este, a quien pone en dificultades es al tío Sam, es a la potencia imperialista, hegemónica, que vive ahí, muy cerquita de sus fronteras. Y el único lugar del mundo donde esa demanda de democratización no parece generar ningún efecto, o ningún efecto especialmente visible, es en el mundo árabe. El mundo árabe aparece como congelado bajo el ámbar de la historia, petrificado. Y hay algún amigo, en efecto, que ha descrito las revueltas y revoluciones árabes como el deshielo de la Guerra Fría. Hay como un deshielo, ¿no? Es como si hubiera ahí un bisonte o un dinosaurio enterrado bajo el hielo, bajo un hielo que ahora se disuelve y de debajo del cual sale por primera vez una energía popular espontánea, no organizada, al margen de todas las fuerzas políticas, que va a sacudir sísmicamente la región. Y es muy importante, yo creo, no olvidar ese elemento. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ahora de pronto nos encontramos con que lo que era obviamente una buena noticia, que hubiera demandas de democratización también ancladas en la realidad, en una economía empobrecida con regímenes corruptos y dictatoriales, eso de pronto nos ha puesto en dificultad a todos. La pregunta también, ¿en qué mundo vivimos en el que una buena noticia no solo no es recibida como buena noticia por un sector de la izquierda europea y latinoamericana, sino que además genera efectos objetivos terribles? Hay que introducir todo el análisis geoestratégico, del que hablaremos durante el debate, porque yo hay cosas en las que no coincido con Nazanin, pero es esta la doble pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que una buena noticia en sectores de la izquierda, una buena noticia no sea acogida como una buena noticia, y que una buena noticia, lo que es objetivamente una buena noticia, introduzca objetivamente efectos colaterales terribles? Yo creo que, y en esto comparto enteramente la introducción que ha hecho Teresa, las revoluciones y revueltas árabes no solo son legítimas, sino que además están fundamentadas básicamente por el tipo de poder al que responden en esos momentos. Pero sí que es verdad que a través de la inmediata intervención de las potencias, lo que era un movimiento transversal, pan-árabe, pan-regional, va a ir cristalizando con sus especificidades diferentes de un modo diverso en cada escenario. Yo creo que eso, como respuesta precisamente de las potencias a unas revueltas y revoluciones que en todo caso ponen a todo el mundo en peligro, Todo el mundo lo vive como una amenaza, lo viven como una amenaza las grandes potencias, lo viven como una amenaza los partidos islámicos asociados a los hermanos musulmanes, que de hecho no se suman al principio a esas revueltas y revoluciones. Lo viven también como amenaza una izquierda árabe que no está preparada para gestionar esas revueltas y esas revoluciones, esos movimientos populares, y lo vive, en definitiva, como una amenaza, lo vive Hezbollah en otro lugar del mundo, lo vive como una amenaza Arabia Saudí, porque yo creo que no hay que olvidar que Arabia Saudí ve cómo los movimientos populares asociados a eso que se ha llamado Primavera Árabe lamen también los faldones de sus palacios. De hecho, hay manifestaciones, hay muertos, hay represión, hay soborno colectivo, y yo creo que la intervención en Siria de Arabia Saudí tiene que ver sobre todo con el propósito de impedir que haya un poquito de democracia en Siria. Porque si algo no le interesa a Arabia Saudí, como no le interesa a Israel, es que haya un poco de democracia en esta zona del mundo. Digo, por tanto, que pone en dificultad a todos, y todos reaccionan. Cada uno reacciona a su manera. Y toda esa combinación química de reacciones, en muy poco tiempo, porque los acontecimientos suceden muy deprisa, lleva a que lo que en principio fue una lucha de pueblos contra regímenes, ahora sea al mismo tiempo una lucha de pueblos contra regímenes, de regímenes contra regímenes e incluso de pueblos contra pueblos. Por lo tanto, algo muy complicado en lo que a lo que hay que acercarse con ojo crítico, atento, con conocimiento de lo que está ocurriendo sobre el terreno. Y algo que me parece que es importante para entender en qué momento nos encontramos, y lo cuento muy deprisa, de alguna manera lo ha explicado también Nazanin, creo que cuando las revoluciones y revueltas árabes allí donde triunfan adquieren un formato democrático convencional y hay elecciones, pues ganan obviamente las fuerzas que están mejor organizadas, mejor preparadas, y también, que no hay que olvidarlo, no es solo que tengan más dinero y no es solo que tengan un sistema de organización mejor, también las que más han trabajado sobre el terreno, sustituyendo al Estado allí donde éste no llegaba, garantizando servicios mínimos. O sea, que los islamistas también entienden cómo pueden utilizar en su favor el juego de la lucha de clases. Bueno, pues es lo normal, llegan los islamistas, no en Libia, por cierto, donde hay un gobierno liberal proestadounidense que choca permanentemente con las milicias y con las otras fuerzas. Bueno, y parece que este modelo, que es aceptado, no es construido por Estados Unidos, pero sí aceptado por Estados Unidos y por la Unión Europea, va a implicar una cierta normalización durante algunos años en esta zona. Es el modelo por el que apuesta Estados Unidos, por el que apuesta Europa, que es el modelo, lo ha dicho Nazanin, el modelo turco-turco-catarí, porque Qatar tiene muchos conflictos desde hace mucho tiempo con Arabia Saudí y ha apoyado hasta ese golpe de Estado que se ha referido Nazanin claramente a los hermanos musulmanes. Y en ese proyecto de reotomanización de la zona de influencia de lo que fue el Imperio Otomano, Turquía se cree con la capacidad para restaurar su influencia regional, rompiendo con lo que era la política hasta ese momento de Turquía, que era una política de buena vecindad. De hecho, Turquía tenía excelentes relaciones con Bashar al-Assad hasta junio del 2011. Rompe sus relaciones tras un juego retórico de advertencias y demás por razones obvias. En ese momento le parece que el tsunami popular va a llevarse por delante a todos los regímenes de la zona para poner en su lugar a partidos próximos a la AKP, es decir, próximos a los hermanos musulmanes. Y es una apuesta muy fuerte que en muy poco tiempo, han pasado apenas 2 años, desde las elecciones, por ejemplo, en Túnez, ese modelo se viene abajo. Se viene abajo primero en Siria y se viene abajo sobre todo a partir del golpe de Estado egipcio, que también lo ha explicado Nazanin, no es un golpe de Estado estadounidense, es un golpe de Estado de Arabia Saudí y los Emiratos, que tienen muchas dificultades en sus propios territorios con los grupos de los hermanos musulmanes, que son la oposición a esos regímenes, y que deciden dar un golpe de Estado. Lo veis, por ejemplo, ¿no? El partido Nur, el partido salafista Nur, ha seguido apoyando el golpe de Estado y ha apoyado ahora el referéndum constitucional. Por lo tanto, Arabia no es un golpe de Estado laico, es un golpe de Estado anti-hermanos musulmanes, financiado por una potencia regional como es Arabia Saudí, en la que gobierna una versión del Islam muchísimo más retrógrada, muchísimo menos negociadora y mucho menos pragmática que la de los hermanos musulmanes. Ese modelo se ha venido abajo y parecía que iba a llevarse por delante también la propia cuna de las revueltas, que era Túnez. Yo en octubre estaba prácticamente convencido de que había un golpe de Estado en Túnez. Ha resistido y, bueno, pues obviamente como comunista que soy, creo que no es un avance extraordinariamente grande, pero que en términos de memoria histórica, y aquí quizá polemizaremos después Nazanin y yo, creo que es importantísimo que se haya aprobado una constitución liberal en Túnez y que además la haya aprobado un gobierno islamista. Habrá que explicar luego por qué, si tenéis ganas. Pero creo que es importante que quede en el depósito de la memoria del mundo árabe en este momento ese acontecimiento, porque la memoria también ayuda en futuras luchas. Quedan muchísimas cosas, de las trabaremos después, porque creo que me he pasado, pero por ejemplo hay que hablar de los kurdos y habrá que hablar de ese, a mi juicio, debilitamiento de los Estados Unidos que hace que haya muchas fuerzas en litigio con sus propias agendas, pero sin olvidar, por favor, sin olvidar que el mundo de hoy empieza a recordar más al de la Primera Guerra Mundial, con guerras interimperialistas muy fluidas en las que los pueblos solo tienen cosas que perder.